hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Ahora vamos a cantarle al Señor con mucho gozo y con mucha alegría. El primer cántico se titula Estamos congregados para alabar. Señor, con otro cántico, dame un nuevo corazón. Gloria a Jesús, para adorarle a Él y servirle de todo corazón. Y como estaba hablando José Luis en el estudio, un corazón que esté lleno de Él, un corazón limpio, que nosotros podamos hablar de la verdad de Él y no tengamos que tener, como uno dice, basura dentro de él, para entonces eso mismo hablar, sino que hablar lo que es de Cristo. Gloria a Jesús. bendecir a abuelo José Luis. Sí, por favor.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor.
Amén.
Y estamos aquí, Señor, ante tu presencia, amén, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Ahora procederemos a recoger los diezmos ofrendas. Que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén.
Amén. Amén. Vamos a cantar en esta reunión Cristo está mientras recogemos la ofrenda.
Amén. En esta reunión Cristo está.
Nosotros. Gloria a Jesús. Vamos a cantar un último cántico con todo mi corazón para darle las gracias al Señor por todas las cosas mediante este cántico. El Señor es bueno, hermano. y tus misericordias, mi Señor, y sin merecernoslas, Padre Santo. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias por este culto maravilloso que tú nos das y todas las enseñanzas que tú nos tienes día a día, mi Señor. Gracias por las reprensiones, Padre Santo, por los regañitos que tú nos das, mi Señor. Porque a veces actuamos de ciertas maneras, Señor, que no te agradan a ti, mi Señor. Pero tú eres maravilloso y nos lo dejas saber, Padre amado. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre. Gracias porque tú nos permites alabarte, Padre amado, porque yo sé que tú nos escuchas, mi Señor Jesús. Tú eres un Dios vivo, un Dios de poder, Padre amado. Te alabo y te bendigo, mi Señor Jesús. Gracias porque tú nos das este templo precioso para estar aquí, mi Señor. Y todos estos hermanos hermosos que tú nos permites estar con ellos, Padre Santo. Bendice a cada uno en este lugar, Padre Santo, y a cada uno, Señor, limpia nuestros corazones, danos un corazón nuevo, mi Señor, que cada día cuando nos levantemos con un corazón lleno de bendiciones y de ganas de alabarte, Señor Jesús. Qué malo cuando nos levantamos, Padre, con desánimo, con aborrecimientos, mi Señor. Ayúdanos a que cada día, mi Señor, nos levantemos con dándote gracias, Padre Santo, bendiciendo tu nombre. Yo sé que el día va a ser hermoso desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, mi Señor Jesús. Ayúdanos a hablarte sin cesar, a que cada cosa que hagamos sea pensando en que todo lo hacemos para ti, Padre Santo. Ayuda a que nuestra vida completa tome un torno que sea hacia ti, mi Señor Jesús. Limpia nuestras vidas, Padre amado. Y ayúdanos a amarte más y a honrarte con todas las cosas que nosotros hagamos, Padre Santo. Te doy gracias nuevamente por tu bondad y tu misericordia, Padre amado. Y te pido que tú continúes bendiciendo este culto y podamos aprender de ti, mi Señor. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santo es el nombre de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo, hermano. David y yo vamos a dedicarle un cántico al Señor. Un cántico que David compuso hace ya unos añitos para el Señor. Se titula Tengo Sed.
Quiero ser como tú, mi Señor.
Gloria a Jesús.
Gloria a Dios le damos por la alabanza, Maito Ivón, Maito David. Le damos gracias al Señor por eso. Amén. Esa, como dijo David, es de inspiración que Dios mismo le dio. Y es una bendición, amén, escucharla también. Gloria a Dios. Hermanos queridos, hoy, ¿verdad? Vamos, antes de ir a la oración y después a la predicación, hay unos versos bíblicos que vamos a leer en el capítulo 21 de Apocalipsis. Cielo nuevo y tierra nueva. Llegamos al final del libro de Apocalipsis, hermano. Del desenlace, donde nos habla todas las cosas buenas nuevas que Dios va a hacer para usted y para mí. Nosotros no nos merecemos nada, pero como el Señor es bueno, pues Él va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Dice, en los cuales mora la justicia. Amén. No la que usted ve hoy, la injusticia que usted ve hoy, ¿verdad? Porque la injusticia la vemos desde la chiquitita hasta la grande. Todos los días. Eso se va a acabar. Francamente, yo estoy loco que se acabe. Por eso es que el Señor no nos deja a nosotros nuestra propia justicia, porque si fuera nuestra propia justicia, hace rato usted hubiera dejado un palo y hubiera empezado a hacer la justicia suya por ahí, ¿verdad? Si usted quisiera hacer su justicia en la calle, usted se hubiera comprado un trozo y lo hubiera soldado al frente, dos vigas de esas de hierro, ese tipo I, bien mohosa, para que cada cual que se coma un par con un corte de pastelillo, usted cierra los ojos, le mete el pedal para abajo y se lo lleva enjedado. ¡Te lo dije para que aprenda! Pero como la justicia no debe ser la de nosotros, eso es lo que usted a veces quisiera. Eso que sacan la nariz al frente para cruzarse en la carretera. O la nueva modalidad que yo he visto, que para salir salen de espalda así y se meten en el mismo medio del carril de espalda para que parece para que tentando para que le metan un bombazo por la parte de atrás. Gloria a Dios que es el Señor Jesús el que aplica su justicia. Si fuera por nosotros, ¿cómo estaría esto aquí? Así que debemos añorar dos cosas. Primeramente, que el Espíritu Santo siga controlando y regenerando todo rincón de su vida, como estábamos diciendo el viernes acá a los varones. Y segundo, pedirle al Señor todo día, Señor, avanza, avanza, ven, Señor Jesús, para que todo esto que está aquí, promesa para nosotros, promesa de cosas buenas y cosas justas, bien hechas, y promesa de estar con Él todo el tiempo, pues sea ya hecha, como está prometido aquí. Amén. Vamos a leer estos versos 21, 1 al 6. Si son tan amables, se pueden poner de pie, hermano. Vamos a leerlo, entonces vamos a orar por las peticiones y luego vamos a la palabra de Dios. Dice así, cielo nuevo y tierra nueva, del 1 al 6, 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, que estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Bendito Señor. Padre Santo, ahora vamos a predicar tu palabra, que podamos hacerlo, Señor, tal y como está escrita. Seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo en esta mañana y que tú te lleves la gloria en todo, Señor. También queremos presentarte estas peticiones, Padre, por la salud de nuestra hermanita Natalia. Estamos intercediendo para que tú sigas poniendo tu mano y la ayudes con todos los síntomas de su enfermedad y la sanes, que pueda estar pronto de vuelta con nosotros. Por la salud de nuestra hermanita Luz María también estamos orando, para que tú la tengas siempre controlada y bien. Te pedimos también consuelo para ella y su familia ante la partida de David, Señor. Padre Santo, también estamos pidiendo ahora por los dos nietos del hermanito Gerardo que están en el hospital con bronquiolitis, Padre. está con ellos allí y dale toda gracia para que salgan rápido de ese hospital, mi Señor. Doreen tiene una petición, Padre, por otro trabajo. Un trabajo mejor, un trabajo diferente, un trabajo donde haya mejor ambiente también. Así te pedimos, Padre Santo, que tú contestes esta petición, Señor. Por Amílcar González, Señor, y familia, estamos intercediendo para que tú hagas la obra de milagro en él, Señor. Para que ante todo lo que no se ha podido hacer, tú puedas hacerlo con tu poder y con tu gracia. Y te pedimos también tu consuelo para, y tu fortaleza y tu firmeza para la familia, Señor. Tus hijas, su esposa, Padre Santo. También por Ani Cabán, Señor, estamos intercediendo para que tú hagas, Señor, milagro en sus riñones también. Se los pongas a funcionar bien para que ella pueda estar completamente bien también, Señor. Por la petición especial tremenda de mi mamá también estamos pidiéndote, Señor, en esta mañana. Sabemos que tú eres fiel y que tú vas a contestar, así que la ponemos en tus manos. Por la confraternidad de estudiantes cristianos allá en la Universidad, Señor, de Río Piedra, de Puerto Rico, en Río Piedra, Señor, estamos pidiéndote para que tú les sigas dando, Señor, el deseo genuino de seguir congregándose y seguir predicando tu palabra. Y de seguir, Padre Santo, organizados y listos, Señor, para dar la batalla en pro del Evangelio. También te pedimos, Señor, por el esfuerzo de traducción, Señor, de José Luis, de los estudios bíblicos al italiano y a otros idiomas, Señor. Que tenga su fruto también y por sus estudios personales, Señor, para que tú lo dirijas en las decisiones que tiene que tomar también. Por Ramona, Señor, la mamá de la hermana Monserrate, te damos gracias porque habíamos orado y ya tú la has, Señor, sacado del hospital. Ahora te pedimos, Señor, que todas esas piernas, Señor, las úlceras que tenía en las piernas, tú le sanes todo eso y que esté completamente bien, mi Señor. Por el viaje de la hermanita Ivonne, Señor, allá temprano en noviembre a Colombia, te pido que así mismo, Señor, como la lleves en bien, la traigas con bien y pueda hacer todo lo que sea necesario allá y que sea de bendición ese viaje, Padre. Por la hermana Marcia, seguimos intercediendo para que tú, Señor, permitas darle a ella la plena confianza de que tú hiciste la obra perfecta en su vida, mi Señor. Y que ella pueda estar tranquila y confiada siempre, junto con su esposo y con sus hijos también, Señor. Padre, Señor, estamos también intercediendo por la mamá del hermanito Rafael Gómez, allá de Cartagena, Colombia. Te pedimos por ella, para que sigas haciendo la obra perfecta en su vida. Gracias te damos porque la has estado levantando de allá del hospital. Te pedimos que ahora, Padre, la tengas bien y la sanes por completo, Señor. También, Señor, por hermano James, tiene una petición por planes relacionados con estudio y con trabajo, Señor. Te pedimos que tú le des sabiduría y le dirija y le dé luz, Señor, para que él pueda tomar la decisión correcta, Padre Santo. Y también estamos intercediendo ahora, Señor, por Emmanuel, Señor, este joven que hemos conocido allá en San Juan, Señor, que no te conoce y también ha tenido muchas dificultades en la vida. Te pedimos que podamos ser de bendición para él y que tú salves su alma también, mi Señor. De igual forma, estamos pidiendo, Señor, por los hermanitos que no estuvieron con nosotros hoy, hermanito Dani, hermanita en mi familia, Señor, hermanito Carlos, hermano Cataquet, hermana Judith, que está de viaje, Pablo y Rosa, que andan de viaje, Señor, por Karen, por Adrián, por Socorro, por Ibeliz, por María Emma y su familia también, estamos intercediendo en este día. También por el hermano Héctor, hermana Ingrid, que nos habían estado visitando, Señor, te pedimos por ellos, por sus hijos también, que los colme de bendiciones, Señor. Ahora, Padre, dirígenos a través de la Escritura, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano querido. Cielo nuevo y tierra nueva. En estos dos capítulos, hermano, que vamos a reseñar hoy brevemente, se cierra el libro donde Dios ha plasmado cómo Él va a cerrar capítulo con la tierra como usted la conoce hoy. Por eso, si pudimos decir, hasta el capítulo 20 trata con la tierra como está hoy y como se va a poner, debido a que la maldad va a aumentar y debido a que Dios va a empezar a enviar su justicia sobre la tierra, acelerando ya el desenlace final. Nosotros lo vimos en la palabra, capítulo 20, donde Cristo reina 1000 años sobre la tierra. Pero dice que después de haber reinado 1000 años, dice que Satanás tenía que ser soltado, gracias a David, por un poco de tiempo. Y dice que Satanás entonces comenzó a engañar las naciones. De la misma forma que ha estado engañando a las naciones desde que nosotros conocemos la tierra como la conocemos. Se rebelan una última vez contra Cristo y Cristo entonces los destruye a todos. En esa parte habíamos reseñado la vez antipasada y entonces hablamos también de la segunda resurrección. La resurrección que es para condenación. La vimos en el versículo 11 al 15 del capítulo 20. Donde te dijimos, ¿verdad?, que dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso culmina el juicio y lo que Dios tenía pendiente con la tierra y con la gente de la tierra como usted la conoce hoy. Pero aún restaba algo por hacer. Porque aunque la iglesia y los redimidos de Cristo estaban con Cristo, ¿dónde van a estar los redimidos de Cristo? ¿En la tierra que ha pasado tanta destrucción y tanto juicio? ¿O en qué lugar? Hacía falta un lugar. Que Dios preparara un lugar para que usted y yo y todos los hermanos que han ido con Cristo y todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Dónde va a vivir Abraham, hermano querido? A ti y a tu parentela le dijo el Señor, daré esta tierra. Pero eso era en esta vida y en la vida eterna. Cuando nos habla en Hebreos que nos dice que ellos estaban firmes siempre mirando al galardón. ¿Y el galardón de ellos dónde está, hermano? Pues hay que prepararlo. Eso es el capítulo 21 y 22 nos relata. ¿Qué clase de galardón va a ser, hermano? Una cosa, como dirían por ahí, apoteósica. Pues en estos dos capítulos se cumple lo que dice el verso 5. Dice, he aquí, dice como dice, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos, diría, para que sepa que yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Amén. Voy a hacer nuevas todas las cosas. Dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Como quien dice, esto que te voy a decir, por sobre todas las cosas, importantísimo. Porque este es el verdadero desenlace donde yo voy a hacer las cosas. Se va a ver como Él las hizo al principio. Este es como cuando a usted se le corrompe la computadora. Que dice, lo primero que tienes que hacer es alarle el cable de atrás. Le saca la conexión y la reseteas. Un hard reset, como dicen. Pues este es el hard reset de todos los tiempos, hermano. El Señor va a poner todas las cosas como Él las creó en el principio. Que dice, y cuando Dios terminó su obra de creación, en el sexto día dice, Él miró y todo lo encontró bueno, bueno en gran manera. Pues, ahora que el hombre lo ha echado a perder todo y Satanás lo ha dañado todo con el pecado, pues ahora Él va a hacer nuevas todas las cosas, hermano. Así que, ¿para qué lo va a hacer? Para que los que Él compró, la iglesia que Él compró, aquellos que Él ha comprado mediante la fe en Él, sean puestos allí para vivir una vida eterna, pero hayan estado por la eternidad y estaremos por la eternidad y por los siglos de los siglos allí, hermano. Sin tener que estar pensando en tanta poca vergüenza ni en tanto problema. Yo no sé si es que yo me estoy poniendo viejo, pero ya yo me estoy jaltando de toda la idiotez del mundo este, hermano. Caja todo lo mismo. Usted mira para allá y los que gobiernan, los mismos idiotez para atrás y para adelante. Usted quiere leer el periódico de hoy, leerle hace 40 años lo mismo, en la misma bobera, hermano. Las mismas tonterías, la gente viviendo para ellos mismos. Los que están supuestos a ser servidores públicos son servidores de ellos mismos. Pensando en musaraña, pensando en reelección, pensando en que no me vaya muy mal. Todo el mundo en su egoísmo. Las naciones peleando y en hipocresía. Dentro de las empresas en hipocresía también. Lo que reina es la hipocresía y la maldad. Ya no se jalta de lo mismo. Más de lo mismo y lo mismo. Y me recuerdo los anuncios aquellos de las habichuelas aquellas. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, otra vez. Por eso, yo creo que este Salomón, cuando escribió Eclesiastés, dijo, ¿es aquí que no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Ah? El que un día fue, después no lo es, y se levanta y se faja y se mata trabajando, y después lo último queda todo en lo mismo. ¿Es aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu? Eso fue lo que le dio a él, se jaltó de lo mismo. Estaba loco que Dios pusiera todas las cosas nuevas. Y le dieron hard reset a todo. Señor, pon esto como tú lo creaste, que era extremadamente bueno, para que Dios encuentre algo bueno, es porque es bueno, 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 de verdad. se pasa de bueno. Uno no se puede imaginar lo que podrá hacer. Aquí nos da una idea en estos dos capítulos. Así que yo quisiera que el Señor avanzara y acabara. Acaba ya, Señor, avanza. Y eso es la oración de la iglesia y lo vamos a ver al final, los últimos versos. Hermano, los primeros dos versículos que usted leyó nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué? La palabra nueva, kainos, que se cita aquí en griego, ¿ok? No necesariamente quiere decir nuevo en el tiempo, o sea, que algo nuevo que sucede, sino algo nuevo, ¿ok? Como que se renueva, ¿okay? Nuevo en carácter. O sea, la tierra como usted la conoce hoy, pues no va a ser la tierra del futuro, la que Dios va a recrear. Por eso es que va a ser mejor, ¿ok? Y la tierra que usted conoce hoy, de hecho, no es necesariamente la misma que Él creó, porque recuerde que el cataclismo que vimos en Génesis 6, el diluvio, esto no solamente es que llovió mucho, hermano, es que la tierra se transformó. Aquí hubo unas catástrofes, cataratas de agua cayendo de los cielos, fuentes saliendo de la parte de abajo de la tierra. Usted no sabía ni que eso estaba allí. Todo lo que nosotros conocemos como los países, los continentes, los mares y todas esas cosas, todo eso se trastornó. Hasta la forma que usted la conoce hoy. Pues el Señor va a dar reversa a todo eso y lo va a hacer nuevo, de nuevo. Y de la misma forma que se entiende que en los tiempos anteriores, el sistema de ríos, el sistema de riego, el sistema del balance de agua, que si mares, océanos, no existía de la forma que lo tenemos ahora. Pues en el futuro, cuando Dios haga cielos nuevos y cielos nuevos, así va a ser también. Usted lo va a ver un poco más adelante. Porque dice, van a haber unas cosas que van a estar y otras que no van a estar. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Ah, porque es que no va a ser igual a como lo conocemos ahora. ¿Amén? Pero Él lo va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. De que va a ser nuevo, va a ser nuevo. No es rechapeado, no es bondeado, no tiene, exacto, no es disfrazado, ¿ok? Ni con recapping, ni nada de esas cosas. Es nuevo, nuevo. Que Él va a usar de fundamento lo que está, pues posiblemente, pero Él lo puede hacer todo nuevo como lo hizo al principio. ¿Amén? Así que, dice aquí que la primera tierra y el primer cielo pasaron, o sea que ya son historia, ya en esta visión que tuvo Juan, pasaron, quiere decir, son cosas del pasado. O sea, esto que vivimos ahora va a ser pasado cuando el Señor cree todo esto. Y vamos a estar en lo nuevo. Out with the old, in with the new. ¿Verdad? Como dicen los americanos. Saca lo viejo, como decía aquel otro que decía, trae tu zapato viejo. ¿Recuerda aquel dile? Y saldrás montado en uno nuevo. Así va a ser, hermano, transformado completo. Gloria a Dios. Dice que el mar ya no existía más. Pues que el mar ya no existía más. Usted dirá, ¿y entonces dónde uno va a coger el bote? Pues no coja el bote. ¿Para qué usted quiere coger el bote si hay cosas más importantes que esas? Ay, ¿de dónde uno va a sacar los peces para comer? No sé. Habrán ríos que tendrán y lagos que tendrán sus peces, pero lo que quiere decir aquí es que los mares como se conocían en aquel entonces no los habrá más. Por eso es que también cuando usted ve en la escritura del mar como usted lo conoce hoy, será diferente. Cuando usted lee los primeros capítulos de Génesis, usted se da cuenta, se percata de que es diferente, porque lo describe en Génesis 6 en adelante como que todo fue transformado. Gloria a Dios. Así que se cambiará toda la topografía. Hasta los mapas que hay ahora no servirán para nada. Todo será nuevo, hermano querido. ¿Ok? Y usted sabe que hoy, si usted recuerda las clases de geografía, dos terceras partes de la superficie de la Tierra es agua. ¿Verdad? O sea que lo más que hay en la Tierra aquí es agua. Y la inmensísima mayoría del agua es salada. Solamente una parte, una porción de 1% es la que es la parte dulce. La que usted y yo necesitamos para consumir. El resto es salado. Así que el Señor tendrá un nuevo sistema entonces para regar la tierra, porque usted sabe que, si usted está acuerda del ciclo del agua, usted cuando estaba se lo enseñaron cuando estaba en elemental, ¿verdad? Que llueve, y cuando eso llueve, cae en el mar, pero al mar también viene la parte que viene de los ríos y cae en el mar. Entonces el agua del mar se evapora, pero la sal se queda. Pero entonces esa evaporación sube arriba, se hacen las nubes, después vuelve y llueve. Lo que se queda en el mar es la sal. Y la sal se concentra cuando se evapora, pero cuando viene el agua dulce que le llega por los ríos, se diluye otra vez. Es un balance que Dios hizo así. Pues en aquel tiempo futuro no va a hacer falta, porque no hay mar para ese ciclo. Pues el Señor tendrá otro ciclo, como el que había en los días de Moisés. que decía que lo que había era un rocío sobre toda la tierra y las matas nacían lo más bien. Amén. Así que el Señor, presumo yo por lo que yo veo, restaurará todas esas cosas para como estaban antes. Amén. Así que eso va a ser una cosa tremenda. Yo me imagino todo, ¿verdad? Todo bien bonito, todos los campos bien puestos, nada que tenga que ver con vestigios de pecado, ni desastres, ni derrumbes, ni catástrofes, ni esas cosas. Todo nuevo, 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 como dicen por ahí, de paquete. ¿Amén? ¿Para qué? Para que usted y yo estemos allí, con todos los hermanos en Cristo. ¿Amén? Y nadie va a tener que estarse lamentando, ¡ay, si tuviera lo que me ha pasado! Eso no va a pasar, hermano. ¡Ay, el dolor que se me metió! Nada de eso va a haber tampoco. ¿Ah? ¡Ay, la artritis, la tengo envenenada! Eso se va a acabar. ¡Mira lo que me hizo aquel! Eso se va a acabar. Por eso es que usted no puede entretenerse mucho en esas cosas aquí. ¿Por qué? Dice que tiene que tener la vista puesta en la eternidad. A veces uno se coge aquí preocupándose por las cosas, en la pelea chiquita, como uno llama, perdiendo mucho tiempo y angustiándose en esas cosas. Disfrute la vida que Dios le ha dado, hermano. Dios le ha dado una vida de bendición. Una vida, le ha puesto muchos lugares y muchas ocasiones de bendición. Aproveche esas bendiciones. Amén. Porque eso es lo que usted va a hacer cuando esté allá. Usted sabe, usted conoce a estas personas que siempre están, ¡ay, lo que me ha pasado! Me pasa más que a mí. ¡Ay, si tuviera! ¡Ay, el dolor! ¡Ay, la peladera! ¡Ay, esto y lo otro! ¡Mira qué va a hacer! Gente cristiana, estoy hablando, no estoy hablando de cualquiera, gente cristiana. Mira, el cristiano no puede ser así. Tiene que ser como que, mira, ya lo que Dios ha preparado para mí. Yo tengo una corona allá en el cielo. ¡Amén! Que Cristo ha preparado para mí. Pues, ¿cómo yo voy a estar aquí ahora con lloriqueos y cosas? Vamos para adelante. Dice, ay, cuando yo haga así y se me haya ido el dolor. Mire, sabe que las damas pues tienen los dolores del mes, todos los meses, ¿verdad que sí? Eso se va a acabar. ¿Usted sabe por qué esos dolores son así? Porque cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, le vinieron todos esos dolores. Y cuánta cosa, y dolores de cabeza, y la vista que le falla, y la mente que le falla. Todo eso será cosa del pasado, hermano. Eso va a ser una cosa tremenda, ¿ok? Nadie va a tener que llorar por injusticia, ni por nada que le aqueje, porque ya todas esas cosas pasarán y no serán, no existirán en ese tiempo, ¿amén? Así será, nadie va a tener que sufrir nada de esto, bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Por eso él le decía, hermano, a Juan, que escribiera todas estas cosas, porque es importante que nosotros las leyéramos, ¿ok? Así que, de la misma forma que él empezó la creación, como dice en el verso 6, él siendo el alfa, o sea, el principio, también es el fin, eso es lo que quiere decir. Por causa de él, si usted lee en Juan 1, vaya a Juan 1, para que usted entienda qué es lo que quiere decir Juan, de la boca del Señor Jesucristo, aquí Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Mira el verso 10, dice, en el mundo estaba, Evangelio de Juan 1:10, y el mundo por él fue hecho, el mundo por él fue hecho, pero él no le conoció, ¿ok? Así que, todo lo que él hizo desde el principio, él estaba en el principio, en la creación, dice el verso 2, este era el verbo, en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, todas las cosas son a causa de Cristo, hermano. Usted está vivo hoy por la misericordia de Cristo. Usted fue creado por Cristo. Usted está vivo y usted está como está hoy por Cristo Jesús. Esa es la bendición que tenemos de parte del Señor. Pues aquí como dice que él es el principio, el alfa, pues será el omega, que es la última letra del alfabeto griego, el principio y el final. ¿Por qué el final? Pues aquí lo vemos protagonista en el final, diciendo yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Ese es el final. Y ahí vamos a estar entonces, habiendo comenzado, vamos a decir así, volviendo a los comienzos, como cuando el Señor Jesús nos transformó. Ahora, en el verso 8, si usted se fija el verso 8, siguiendo más adelante de donde leímos, dice, el verso 7 dice que los que vencieren heredarán todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Te recuerdas cuando él hablaba de los que vencerían, en las cartas a la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3? El que venciere, le daré parte ser columna en el templo de mi Dios. El que venciere, le daré yo la corona de la vida. El que venciere, no sufrirá la segunda muerte. Y habían diferentes promesas a los que vencieren. ¿Quiénes son los que vencen? Dice Juan en sus cartas. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que por la fe dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que Juan está claro que aquellos que vencen lo que está gestionándose ahora en el mundo, la injusticia, el pecado, la maldad, el diablo, porque no tenemos lucha contra nuestros semejantes, sino contra el mismo demonio y los que él mueve con su poder. Todo eso será vencido y es vencido ahora mediante la fe. La victoria que tenemos en el mundo es por la fe. Ahora, esos dicen que heredarán con él todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas nuevas que él va a hacer. El cielo nuevo, la tierra nueva. Es una herencia para aquellos que son vencedores por medio de Cristo. He aquí, somos hechos más que vencedores, dijo Pablo, por medio de Cristo. Esos son. Ahora, dice el 8, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, lo que acaba de escribir al final del capítulo anterior. Recalca aquí que este cielo nuevo y tierra nueva no es para todo el mundo, es para aquellos que vencen. Es para aquellos a los cuales el Señor se lo otorga por la fe. Por eso vemos en Hebreos que nos hablaba de Moisés, nos hablaba de Abraham, nos hablaba de Adán, nos hablaba de tantas personas del Antiguo Testamento que sirvieron al Señor con fe, le creyeron y le fue contado por justicia, pero no recibieron lo prometido porque murieron antes de que esta promesa se hubiera materializado. Eso también aplica para todos los que han muerto en Cristo hasta el día de hoy. Murieron, pero en vida no recibieron la promesa, en su tiempo de vida. Pero serán resucitados, ¿para qué? En la primera resurrección. Dice, bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte no tiene potestad sobre eso, y reinarán con Cristo. Amén. Y aquí está. Reinaremos con Cristo aquellos que hemos nacido de nuevo. Ahora, ese galardón, esa herencia, no es para todo el mundo. Habrán otros que rechazaron al Hijo de Dios y lo confirman con sus acciones y con su fama y con su, ¿verdad?, con su trasfondo, que es el que menciona algunas porciones aquí en el verso 8. ¿Ok? ¿Quiénes son los valientes, los que vencen, versus los cobardes? Fíjate que empieza a decir los cobardes. Aquel que no cree en Cristo es un cobarde, hermano. Esa es la verdadera definición. Porque lo primero que tiene que vencer y ser valiente aquel que va a decidir por Cristo es la misma poca vergüenza que está en su vida. ¿Okay? Hay que ser valiente y decir, lo que me están hablando a mí del Señor Jesús es verdad, pero por tanta changuería y poca vergüenza que hay en mi vida, no quiero hacer la decisión por Cristo. Tengo miedo de lo que me van a decir, tengo miedo de que me van a rebajar, tengo miedo de perder mi vida como la tengo ahora. Así que por eso no quiero a Cristo. Por eso dice la palabra, ¿de qué vale al hombre ganar toda su vida y perder su alma? Porque muchas personas tienen miedo a las pérdidas que puedan sufrir en esta vida. Por eso dice, no le tengan miedo al que puede matar el alma, al que puede matar el cuerpo, como que dice, como han matado a todas estas personas allá en Irak. Ténganle miedo al que puede echar el alma completa viva en el infierno. Es lo que está hablando aquí. Así que, ¿por qué los cobardes encabezan esa lista, verdad? Pues yo digo, mira, esta persona dice, mire qué clase de... Tiene ahí el mismo signo este que tiene el jamón picado. ¿Usted ha comprado un jamón picado? Se llama Red Devil. deviled ham se llama, jamón picado. Usted viene una lata que tiene ese mismo símbolo allí, pero colorado. No da mucha gana, yo no sé, a mí no me da mucha gana comerme el jamón ese, sabe Dios que fufu tiene. No que me vaya a hacer nada, pero ¿para qué yo le voy a dar beneficio a alguien que se jalta y se gana chavo diciendo que es el diablo fojo? Pero este varón que está ahí se cree que es lo más grande, porque él, su pensamiento, mi pensamiento, Satán, lo eres tú. Pues es un cobarde que no acaba de hacer caso y lo que se le está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Llegará un momento dado que Dios ya no le dará más chance a los cobardes. Y entonces irán al lugar que ellos decidieron, que era el lago de azufre. Mateo 11:12, el Señor Jesucristo aludió a esto que iba a pasar en el futuro y que ya estaba pasando en su día. Él decía, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿qué podía haber pasado? Un año y pico. Desde en el último año y pico, dijo el Señor Jesús, cuando estaba en su ministerio aquí en esta tierra, dijo, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Vamos a traducir eso. Y los violentos lo arrebata. ¿Qué es eso de que sufre violencia? Porque estaba abriendo grandes trascendencias en el reino de los cielos. ¿Cuál era la trascendencia? Que Dios envió a su Hijo para no tenerle en cuenta sus pecados. Amén. Y el llamado de Juan era arrepentíos y convertíos. Amén. Porque viene el que viene y el que tiene que venir, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese era el mensaje de Juan. ¿Cuál era la violencia? Que Dios estaba abriendo las compuertas de todos los que quisieran entrar a su reino. Estaba declarando una amnistía. Estaba abriendo todo para que todos pudieran mirar a Cristo y ser salvos. Pero por eso es que Juan empieza su evangelio diciendo, ¿pero en qué cabeza cabe esta gente tan cabezones y tan cobardes que son? Cristo vino a los suyos y los suyos no le dio la gana. Y hoy día, a los que sí le recibieron, o sea, a los gentiles que después fue dado el evangelio, la inmensísima mayoría hicieron como los judíos. No lo quisieron. Llegará un momento dado que esa cobardía el Señor se la cobrará. Y eso es lo que está diciendo ahí. Y si fuera cobardía pasiva, pero usted ve que la cobardía también de muchos de ellos se torna entonces hacia el pensamiento que estamos viendo aquí. Por ser cobarde y por querer hacerse sabio, se hicieron necios. Y Dios y su corazón fue entenebrecido. O sea, y como ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, dice Romanos capítulo 1, 28, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. ¿A quién le pasa eso? ¿Usted no ha visto a alguien que de momento anda ahí, que empieza, a tantear con Cristo? Y se le revela el Señor Jesucristo y se le predica y ve el testimonio de aquellos que son de Cristo y de momento no le da la gana. Decide rechazar lo que Cristo hizo por él o por ella. Lo mismo que estaba predicando el hermanito David la semana pasada, el pecado mortal, lo que estaba plasmado en Hebreos 6, 4 al 6. Dice, cuando uno rechaza y es completamente claro lo que Cristo ha hecho por ti, tú lo rechazas, ya no hay sacrificio por los pecados. Se acabó el evento. Pasa eso. Entonces Dios le entrega a esa gente una mente reprobada y cada día tú los ves peores. ¿Por qué pasa eso? Pues porque Dios entonces le suelta la cadena y le suelta el cordón y por ahí para abajo se va en volanda, como dice, dando tumbo, dando cantazo, sin la misericordia de Dios. No queremos estar así, no queremos que nadie esté así, pero muchos andan así. ¿Cuál es la esperanza? Cristo Jesús. Por eso el mensaje de Cristo es el mensaje que tiene que ser el mensaje central de la iglesia. Porque solamente a través de él es que hay esperanza, hermano. Ahora, entonces, más allá, ¿verdad?, del verso 8, si vamos a los versos 9 al 27, ahí nos está hablando de la nueva Jerusalén. Porque hay una vieja Jerusalén. Usted puede ir ahora a montarse un avión y caer allí. Usted ve la vieja Jerusalén, los viejos muros de la Jerusalén, como canta el himno. Y usted ve los viejos muros que hay allí, usted ve el supuesto sitio donde el Señor fue enjuiciado, el supuesto sitio donde supuestamente estuvo la cruz, el supuesto sitio por donde él caminó, porque nada de esas cosas son viejas. Ahora que usted puede ir allí y ver, mira que Jerusalén, pues el Señor tuvo que haber estado aquí en algún momento, y usted dice, wow, qué cosa más grande esta, y es realidad. Mira lo que dice aquí, usted ve el valle de Josafat, donde fue a pelear tantas batallas, dice, todas aquellas generaciones de los tiempos de Josué, eso, wow, qué cosa tremenda. Usted puede ir al Armagedón, puede ir, aquí se va a librar la gran batalla final, usted puede ir allí. Pero eso es lo viejo. Dice que va a haber una nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Y aquí nos da la descripción de esa nueva Jerusalén. ¿Ok? Si usted mira bien ahí, dice que Juan vio, ¿ok?, a algo que le dijo el ángel en el verso 9. Dice, yo te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Porque el Cordero se casó, ¿verdad? Cristo se casó ¿con quién? ¿Con quién? Con su iglesia. La iglesia que él compró, con su sangre preciosa. Entonces dice aquí que a Juan le dijeron, mira, ven acá y te voy a mostrar ahora a la que es casada con el Cordero, es la esposa del Cordero, la iglesia. Y dice que lo llevó en el Espíritu a un monte alto y me mostró una gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces ahora compara a la iglesia, que la iglesia somos los que Cristo ha comprado, o sea, no tiene que ver necesariamente con un edificio, y lo compara con una ciudad, porque es que la ciudad no son los edificios, hermano, ¿verdad? La ciudad que la caracteriza, la gente que vive en ella, porque la razón de ser de la ciudad no es ser la ciudad, la razón de ser de una ciudad es para que la gente viva allí, o sea, que la ciudad la hace la gente que vive allí. Pues lo mismo que pasa aquí, este ya se veía algo físico gigante, glorioso. Usted lo va a ver ahora, el tamaño impresionante de esto, de esta nueva Jerusalén. Claro, los que están viviendo allí en esa ciudad, porque si no, no fuera ciudad, sino fuera un cascarón. Es ciudad porque la gente vive allí. ¿Quiénes viven allí? La iglesia que el Cordero compró con su sangre, que ahora es la esposa del Cordero. Dice que su fulgor era, dice el 11, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El jaspe es una piedra que es como rojiza, pero que tiene un resplandor cuando la luz le da, bien brillante. Así que se ve como algo brillante. Dice que Juan la vio que venía bajando del cielo. Amén. Que descendía del cielo. O sea, en algún momento esta ciudad ha sido creada. Yo supongo, hermano, que hoy esa ciudad existe en un lugar donde nosotros no podemos ver, donde Dios lo tiene vedado todo. Porque él dice en Juan 14 que él se fue allá, ¿a qué? A preparar lugar para ustedes. Pues este es el lugar. El Señor está preparando lugar para nosotros. ¿Y qué lugar? Usted va a ver todo lo que dice aquí. Sigue diciendo, tenía un muro alto y grande con 12 puertas. Y en las 12 puertas, 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí se ve la connotación de que habla de los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Refiriéndose al tiempo de la nación de Israel. ¿Habrán judíos comprados con la sangre de Cristo allí? Claro, ahí está el paralelo. Dice que por cada lado de la ciudad, porque es como un cubo, hermano, usted lo ve, tiene 3 puertas, al norte, al sur, al occidente y al oriente. ¿Qué? Dice que el muro de la ciudad abajo tenía 12 zapatas. O sea, las zapatas eran 12 niveles. Cimientos, son cimientos, zapatas. Dice, y cada cimiento tenía un nombre, y el nombre era de cada uno de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Okay? O sea, que los apóstoles que se llaman Víctor, hoy día por ahí, no están escritos allí. En los que se llaman, José, ni ninguno de esos que andan por ahí diciendo que son apóstoles de yo no sé quién, porque son 12 apóstoles, hermano. Hay gente que dice que tú estás arcaico, tiene esa mente cejada como un coco. No es cejada como un coco, es que la Biblia lo dice aquí, hermano. El problema de la gente hoy es que no le creen que era la Escritura. Uno le habla de esto, de que viene cielo nuevo y tierra nueva, y que hay que estar preparado, porque los que están allí no van a ser los cobardes, ni los pillos, ni los mafiosos, ni esas cosas, son los que Dios ha comprado con la sangre de Cristo. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Cristo viene, sí, un día dice, sí, Dios lo dice, un día la van a pegar. Así la gente vacila. Entonces están los que reclaman ser de Cristo, pero no predican la palabra de Cristo. Predican un chispito acá y acá, esta parte aquí como que no me convence mucho. Yo tengo otro convencimiento, y le suman a la palabra. Vea la advertencia que va a haber al final aquí, en los últimos versos. Que el Señor dice claramente para aquellos que se creen que se la juegan fría. ¿Ok? Mire cómo viene esa resplandeciente, brillante, bajando del cielo. Ahora, si contrastamos esto, hermano. Por aquello de hablar de ciudades, dice que había una ciudad que se llamaba Babilonia. ¿Usted se acuerda de ella? Capítulo 16, capítulo 17. Esa gran ciudad que en el sentido espiritual es Babilonia, refiriéndose no a la ciudad física de Babilonia, sino a la que se canta como iglesia, pero en realidad es una prostituta. A la que se canta como que es la esposa de Cristo, pero en realidad es una ramera. ¿Ok? ¿Usted me entiende? Porque lo que hace la ciudad y lo que hace el nombre de la ciudad es la gente que vive en ella. Pero lo mismo que estaba pasando aquí. ¿Ok? Pero ya esa ramera hace tiempo fue destruida, para el tiempo que estamos hablando aquí en la palabra del Señor. Pero para que usted vea el paralelo. Entonces, hablando de ciudades, ¿verdad? Hay tantas ciudades que han sido fundadas en la Escritura. Dice que cuando Caín pecó y Dios lo condenó a andar errante y a andar sellado, marcado, como el que era vencido asesino de su hermano. Dice que él andó vagante y él fundó una ciudad. Se llamaba Caín, así mismo. ¿Dónde usted vive, en Caín? ¿Ok? Ayer era para pasar las de Caín también. Pero había una ciudad que se llamaba Caín. Pero Abraham nos dice en Hebreos 11 que él esperaba una ciudad. Caín se complació con la que, con el ranchito que él hizo allí, ¿verdad? Pero si usted busca en Hebreos 11:10, dice, porque esperaba, está hablando de Abraham, que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, dice el verso 9, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad, esa que está bajando del cielo. ¿Y cómo Abraham sabía eso? Pues, ¿pero quién era el amigo de Abraham? ¿Ah? Sí. Y Cristo mismo dijo, a ustedes, le dijo a los apóstoles, ya no os llamaré siervos, le llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que va a hacer su Señor. Pero ustedes sí saben, porque todas las cosas que el Padre me ha dado a conocer, yo se las he dado a ustedes a conocer también. No había secretos ahí. Lo cual quiere decir que nosotros sabemos lo mismo que Cristo sabe. En Cristo hay algo que no sabe. ¿Sabe qué es lo que no sabe? ¿Cuándo viene? Dice, la hora solo la sabe el Padre. Todo lo que Cristo sabe, Él lo ha revelado aquí en su palabra. Todo lo que usted necesita ha sido revelado aquí en su palabra. Abraham, Cristo le había revelado que iba a haber una nueva ciudad. No en Hebrón, donde él vivía, ni nada de estas cosas, ni en Mamre, donde vivió. No, una ciudad eterna, majestuosa, que el Señor le iba a dar. Y él decía, él iba caminando en esta tierra, pero en lugar de ver la problemática, el revolú que había, todo lo que había, Lot, que es un malcriado, que si yo, nada de esas cosas le estaban importando a él. Que si aquellos reyes que vinieron para aquí a atacar, que si los reyes de Sodoma, entonces el problema, todo ese asunto, eso a él le parecía inverosímil. Él tenía la mirada puesta, lo que hay que tener la mirada puesta nosotros como creyentes también, en el galardón, en el futuro glorioso que vamos a tener con el Señor. Ah, y entonces encima de eso, cuando usted tiene la mirada puesta en el futuro, usted dice, a mí me gustaría que tantos estuvieran allí. Tantos que hoy son cobardes, dejen de ser cobardes y hagan caso a la palabra del Señor. Y crean en el Señor Jesucristo. Y entonces, les será dado este galardón. ¿Que lo merecen? No, ni nosotros tampoco. Pero el Señor es bueno y allí vamos a estar. Eso era lo que motivaba a Abraham a seguir para adelante. Para adelante, para adelante. Y dice que él murió sin recibir lo prometido, pero cuando sea resucitado, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque morarán con Cristo, y ahí va a ser. ¡Gloria a Dios! Algún día, sé que algún día le veremos la cara a Abraham también, hermano. Mire, la gran ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén cuadrada, ¿verdad? Sí, algunos dicen que puede ser piramidal, pero cuando usted lee la descripción, era igual la dimensión por todos los lados, también puede ser que sea una pirámide, pero la pirámide tiene... La idea es perfecta, ¿verdad? Tiene todos los lados igual. Pero posiblemente sea un cuadrado por lo que se ve ahí. ¿Ok? Así que mencionó los apóstoles y mencionamos, ¿verdad?, las 12 tribus de Israel, dando a entender de que hay santos comprados con Cristo, con la sangre de Cristo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Okay? Los apóstoles y las tribus, o sea, todos los que han creído por su fe son salvos y estarán ahí. ¿Ok? Fíjense lo que pasa. Las dimensiones son una cosa gigantísima, hermano querido. Dice, la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a la anchura. Midió con la caña, dice el ángel, 12.000 estadios. 12.000 estadios. Esa es una medida del tiempo romano, cuando esto se escribe. Y el muro medía 144 codos. De medida de hombre. Y es de ángel también esa medida. Ahí podemos estar un mes hablando de eso, hermano, pero para concentrarnos en las partes que son bien esenciales. ¿Okay? Si usted coge esto, porque esto es bien fácil, usted puede decir 12.000 estadios. Usted sabe que su Biblia tiene tabla de pesos y medidas, ¿verdad? Esto no hay que ir a la universidad para eso. Usted busca aquí. Mire, tabla de pesos y medidas en el Antiguo Testamento. Ahí no es. Estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, Nuevo Testamento. Medidas lineales. ¿Okay? Un estadio, dice mi Biblia, 400 codos son 180 metros. ¿Verdad? Pues, 5 estadios es 1 kilómetro. 8 estadios es 1 milla. Se divide 12.000 entre 8 y le va a dar la cantidad de millas. Millas que mide la ciudad por cada lado. Entonces, usted coge ese tamaño y dice, pues, lo calcula y lo compara con algo que usted conozca ahora. Por ejemplo, aquí lo comparamos con los Estados Unidos. Si usted hace la ciudad, ¿verdad?, como si fuera el tamaño CQ, se la pone encima de Estados Unidos, mira el tamaño. Es una cosa que uno no puede ni concebir que una ciudad sea así. Pero es que son muchos los que Cristo va a salvar. Y allí estaremos. En las mansiones celestiales. Amén. Él fue a preparar lugar para nosotros. Gloria a Dios. Un lugar bueno, tranquilo. Y el quien va a estar adentro es el Señor Jesucristo. Amén. Gigantísima va a ser esa ciudad. Y dice que va a tener de todo especie de bendición. Dice que el muro era de jaspe. Como dijo al principio. Rojizo, dice. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Es un tipo de oro de eso que resplandece, una cosa brillosa, un fulgor espeluznante, hermano. Dice, y todos los cimientos del muro tenían adorno de piedra preciosa. El primero era de jaspe, el segundo zafiro, por ahí tiene todos los diferentes. Ágata, cuarto esmeralda, ónice, sexto. ¿Usted ve todos esos colores que están ahí? ¿Usted sabe dónde estaban esas piedras, hermano? ¿Usted puede recordar algún artículo del Antiguo Testamento donde esas piedras estaban? En el pectoral del sacerdote. Habían 12 piedras incrustadas. Esas piedras que están ahí. Era como un anticipo. ¿Tú sabes que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era un anticipo de lo que iba a haber en el futuro? Pues ese pectoral anticipaba cada una de esas piedras que van a estar parte allí. Y las 12 puertas, dice, eran 12 perlas. Eran como de material de perlas. Usted sabe que la perla se ve como tornasol, bien bonita, ¿verdad? ¿Ok? Dice que la calle de la ciudad, parece que tiene una calle central, era de oro puro, transparente como vidrio, igual que la parte de afuera. Entonces, hay algo, hermano, bien importante, que estas cosas quieren decir. ¿Ok? Todo este asunto de los colores es, yo estoy seguro, es representando de la multiforme gracia de Dios, porque Dios a nosotros nos amó de una forma, hermano. Y nos ha dado tanta bendición, tantas bendiciones variadas. Eso es lo que yo entiendo que representan estos colores. Además de la pureza, y todas ellas son piedras preciosas. Ninguna de estas cosas son, esto no es cascajo, ni cemento, ni brea, hermano, ¿me entiendes? Son piedras preciosas. El material no es de varilla pulida hasta el final, ni de un piso flotado con cemento. No es lo que está diciendo, es de oro puro, dice ahí. Dando a entender, hermano, que toda esa pureza, todas las cosas finas, buenas que el Señor creó y se ideó, porque el Señor creó todos los elementos, de ellos selecciona estos preciados, específicos, preciosos, para ser parte de la ciudad donde usted y yo vamos a estar por la eternidad. Y allí estaremos, hermanito querido. Ahora, faltan cosas en esa ciudad que hoy en día usted está acostumbrado. Falta un templo. No vi en ella templo. Ahorita Ivonne estaba cantando este coro que dice, me prostraré hasta su santo templo. Pero eso es ahora, en el futuro no hay que prostrarse hasta ningún templo, porque no va a haber templo. Esa noción de postrarse hacia el templo era lo que se hacía en los tiempos antiguos. Cuando alguien estaba en la región de Palestina o en cualquier lugar del mundo y quería adorar a Dios, se postraba en dirección hacia Jerusalén. ¿Cómo ellos sabían? Pues las brújulas existían desde ese tiempo, hermano, usted sabía. Yo estoy aquí, ¿dónde está el sol? Acá. ¿Pues dónde queda Jerusalén? Hacia el este. Pues miro para allá. Es sencillo. Pero en ese tiempo no va a haber que hacer nada de eso porque no va a haber templo. ¿Por qué usted cree que no va a haber templo? ¿Qué es el templo, hermano? ¿Qué es el templo? La morada donde Dios se reflejaba aquí en la tierra, ¿verdad? Pues ya no hace falta templo. El templo era algo transicional. Ahora, ¿dónde va a estar morando Dios? Ahí. Ahí con todos sus santos, hermano. Pues no va a haber falta templo. No hace falta templo, dice, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella. O sea, uno va a morar con Dios y en Dios ahí. Y el Cordero. Dice, tampoco hay sol ni luna. ¿Por qué? ¿Para qué está el sol hoy día? Para alumbrarlo y para mantener cierta temperatura. Pero en aquel tiempo no va a haber falta sol. ¿Usted quiere iluminarse? Mire cómo es esto. Esto dice, esto es como algo abstracto. Dice el mundo. Y sí, sí tiene que ver. La luz de Cristo les alumbra. La luz en la tiniebla resplandece. Allí no va a haber. No va a haber noche. Muchos dirán, ¿cómo usted va a dormir? Pero yo le pregunto una cosa. ¿Por qué usted duerme? Porque se cansa. ¿Y por qué se cansa? Porque es que el cuerpo se va desgastando y se renueva todos los días. ¿Pero qué va a pasar con ese cuerpo que usted va a tener allí? Ese cuerpo no se va a cansar. Usted no tiene que dormir. Aquellos que son así, que les gusta estar haciendo 50 cosas a la vez como yo, estaremos contentos desde ahora. ¿Usted es de esos eléctricos? ¡Ay, qué malo! Es la 1 de la mañana y me tengo que acostar. ¿Verdad? Usted quisiera siempre estar... Usted se va a saltar, perdóname la palabra, allí. Porque allí no va a haber noche. Usted va a estar siempre bendiciendo, cantando, estando en la presencia de Dios. No va a haber paréntesis, hermano. Usted va a estar allí todo el tiempo en bendición. Acuérdese que las tinieblas hoy representan lo que verdaderamente son. Las tinieblas representan el mal. Así que no va a haber más mal, por lo tanto no va a haber más noche. Dice que el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, va a ser la lumbrera. No va a haber falta ni sol, ni luna que refleje la luz del sol por la noche. El Cordero es su lumbrera. Dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, aquí, a la ciudad, ¿verdad? Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Porque cuando cerraban las puertas de una ciudad, a las 10 de la noche se cierran las puertas de la ciudad para estar seguros de que los protegemos de todos los pillos y los malos y de todos esos pecados que hay afuera, ¿verdad que sí? Pues no hay que cerrar, porque ¿dónde está el pecado? No hay pecado, no hay maldad. ¿Para qué la vas a dejar? Para protegerte de algo. No hay que protegerse de nada. Pues se quedan abiertas. Ya. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Mire qué cosa. Eso yo me imagino que exactamente como Dios hubiera querido que fuera desde el principio. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. O que hace abominación o mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En ese libro que hay que estar. ¿Cómo uno llega a estar inscrito allí? ¿Qué formularios hay que llenar, hermano? ¿Qué solicitudes hay que hacer? ¿O hay una solicitud que hacer? ¿Cuál es? ¿Ah? Confesar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y será escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Ahí está. Usted dirá, oye, ¿por qué si suena así, tan sencillo, hay muchos que son cobardes y no quieren? Ah, porque saben lo que pasa. Dice que los hombres no quisieron tener noción ni contacto con la luz, con Cristo Jesús, porque amaban más las tinieblas que la luz. Y la gente tiene el tesoro puesto, el tesoro de la gente es las tinieblas. El tesoro de la gente es la perdición. Mira, hermanito, si usted es sincero, el que anda por ahí robando y maldiciendo, ¿qué? Porque le gusta maldecir y le gusta robar. Y el que anda enamorado por ahí, que es que está en una atadura y está haciendo las cosas que no quiere, no, que le gusta ser un enamorado y un promiscuo. Y le gusta. Y algunos son tan sinceros de decirlo, no, es que lo que pasa es que yo sé que es lo que conlleva seguir a Cristo, no solamente, ¿verdad? No dicen que es que... No solamente que Él me va a transformar y me va a regenerar, sino que también, entonces, voy a tener que prescindir de todas estas cosas que a mí me encantan hacer, a pesar de que yo sé que son malas. Eso es lo que pasa. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La exhortación que se hace es, sé valiente y ven a Cristo. Y vamos a terminar con el capítulo 22, hermanito querido. ¿Ok? El nuevo paraíso. Usted ha visto mucho estos cuadros, ¿verdad? Usted busca este Eden y va y ve nuevo paraíso, cielo nuevo terrenal, y busca en Google Images y le aparecen muchas así. Un león y un cordero tranquilito al lado de él. Dice, ¡ay! ¡Ay, qué imaginación! No es imaginación, es que así será. Será una bendición, hermano, que tendremos en ese momento, porque estaremos con Cristo. Y las cosas que usted ve hoy, que son de cierta forma, y que usted es evidente que es por el pecado, en aquel tiempo no serán. Por ejemplo, el moribibí que está en el medio del patio para que usted se le pare encima y se le espete por dentro para el talón. ¿Usted cree que eso fue la forma que Dios lo creó? No, hermano. Las fieras del campo, las fieras del campo que hoy día hay que tenerle miedo, ¿así fue que Dios las creó? No, porque Adán andaba suelto en el huerto de Edén y no le tenía miedo a ninguna. Pero lo que pasa fue cuando vino el pecado, le dañó la mente a un montón de cosas, incluyendo un montón de animales, por no decir que el hombre completo también. Y ahí vamos. Pero dice que todo va a ser hecho nuevo y todo va a ser en completa paz y en completa bondad. Dice que hay un río limpio de agua viva. Amén. Que salía del trono. Gracias, James. Un trono que salía del río que salía del trono de Dios y del Cordero. Sí va a haber trono, pero no va a haber templo. El trono usted lo había visto en el capítulo 4. Amén. Dice que en la calle aquella que era resplandeciente, dice de oro, como transparente como el vidrio. ¿Ok? Ese río de bendición. Le llamamos el río de Dios, que es un río que está en la ciudad. Ese era un río precioso, hermano. El agua no será llena de tierra, será un agua, dice, limpia como el cristal también. Y allí estará usted y todos nosotros, ¿verdad? Con todos los santos que Cristo ha comprado. Pero en adición a eso también, había un árbol, hermano, dice que había un lado y al otro del río, dice que árbol más raro ese. Sí, porque dice aquí que tenía 12 frutos y que cada mes producía sus frutos. O sea, no va a ser exactamente así porque no creo que el fruto vaya a estar enganchado en el palo un año entero. Pero un día un mes daba un fruto y otro día daba otro fruto, otro mes daba otro fruto. Te dice, ¡ay! ¿Y para qué? Pues yo no sé. Lo que da a entender esto es que no es un árbol común y corriente. El árbol de la vida. Y ese no es el que está en Animal Kingdom allá en Disney, que allí le dicen el árbol de la vida, que no es ningún árbol de la vida. Yo pensé que era que estaba emocionado con el árbol de la vida, aquel mujer. Dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, era un árbol de bendición. Y yo me lo imagino que está el río fluyendo y él es tan grande que las raíces están a un lado y al otro lado, como si fuera formando un puente, y por debajo fluye el río. ¿Amén? Y dice que cada mes da un fruto diferente. ¿Amén? Y dice que todo lo que produce son bendición, hasta las hojas, dice, son para la sanidad de las naciones. Porque Cristo dice que es la vida, dice, en Él estaba la vida, dice Juan capítulo 1, y la vida era la luz de los hombres. O sea, todo va a ser inmerso, saturado de la presencia de Dios. Y allí va a estar la bendición, hermano. Lo que está tratando aquel Juan aquí en esta visión es la forma que Cristo se lo ilustró para que él lo pudiera entender, porque es que hay cosas que esta mente, usted a veces no sabe y se confunde sumando. Hay gente así, dice, hay muchos cómputos, muchas cosas, 2 más 2, 3, 4, a veces tú sabes 2 más 2 y le da 3 o 4, 5, 6, porque la mente suya se confunde. Si la mente se le confunde con esa tontería, imagínense comprender las cosas del Señor. El Señor tiene que hacer un esfuerzo glorioso y sobrenatural, decir, déjame traducirle esto a estos pequeñitos que están allá abajo, para que ellos se lo vayan entendiendo, para que ellos vayan imaginando, dice, pero la palabra dice, cosas que ni oído oyó, ni ojo vio, son las que Él tiene reservado para los que le aman, cosas que usted no sabe. Aquí le da una aproximación, cosas que son concretas, dice, no habrá más maldición. ¿Qué dice maldición? Pues la paga del pecado, ya eso se quitó, la maldición de la muerte, del pecado. Y el trono de Dios del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro cara a cara. Y su nombre estará en su frente. Gloria a Dios. Vuelve y repite, no habrá allí más noche. Ya no habrá noche. Ya no habrá oscuridad. ¿Eh? Me imagino ver algo así. El árbol a los dos lados, el trono de Dios, el arco de Dios, la vegetación, hermano. Van a ver animales allí, porque son cielos nuevos y tierra nueva. Él hace nuevas todas las cosas, Él renueva todas las cosas. Va a haber animales también, va a haber naturaleza. Vamos a estar usted y yo. Va a estar Cristo Jesús con nosotros allí. Eso va a ser una cosa tremenda, hermano. Ok, y vuelve y dice, no tiene necesidad, le digo de nuevo, ni de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, habrá eternidad por ir para adelante, ¿ok? No hay más que temer ni hay que preocuparse por nada más, hermanito querido. Usted conoce a esa gente así que son de esos compulsivos. Tienen que estar pendientes de todas las cosas, tienen que estar en control de todas las cosas. Los control freaks, ahí no hace falta eso. Usted no tiene que tener preocupación de nada, de nada. De esos que andan con agenda y al micro minuto, eso no hace falta allí. Usted relax. Póngase relax desde ahora. Pero no se ponga tan relax que deje de estar batallando por Cristo yo. Póngase relax de que usted dice, ay, cuando yo voy a estar allá en la tierra, voy a estar descansado con el Señor. Pero aquí en la realidad de hoy, tengo que seguir batallando en Cristo. ¿Para qué? Para yo darle gloria a Él y asegurarme de que su palabra es predicada. Para que cuando vayamos a estar con Cristo, haya muchos más conmigo, con usted. Amén. Así que, ese nuevo paraíso, ¿verdad? Como usted conoce la Tierra hoy, ¿verdad? Todos aquellos satélites que están por allá en el espacio retratan la Tierra y dicen, wow, mira qué bonita se ve, así se ve la Tierra desde allá, desde estas naves de la estación, por ejemplo, espacial, o las que van a orbitar allá a la Luna, han tirado fotos y eso se ve una cosa tremenda, ¿verdad? Todo eso será cambiado, usted ve toda esa agua que está ahí, todo eso será transformado, será un cielo nuevo y una Tierra nueva, y el Señor quitará toda maldición. Ahora bien, si terminara la Biblia ahí donde termina, en este versículo 5 del capítulo 21, pues terminaría muy bien. Pero el Señor vuelve y se toma el tiempo para dar otra advertencia más, hermano, como si no hubiera dado bastante ya. Como si el libro completo no fuera una advertencia en sí. Y en esos últimos versos nos vamos a resumir bien breve. ¿Ok? Mensaje final. ¿Qué tiene como mensaje final el Señor Jesucristo que decir? Dice, el verso 7 dice, he aquí, vengo pronto. Pronto lo que quiere decir es, de momento. Yo vengo de sopetón, dirían aquí en Puerto Rico. Yo vengo en un abrir y cerrar de ojos. Yo vengo sin avisar. Él dijo que venía, decía el Señor, como ladrón en la noche. Hay que estar preparado. ¿Preparado en quién? En Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, en el verso 10 dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. O sea, sellar quiere decir ponerlas como escondidas, como un misterio, algo que no se pudiera entender. ¿Ok? No, déjalas abiertas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. En un momento dado, el Señor Jesucristo viene, se lleva a su iglesia, y todos los eventos esos que usted ve descrito aquí en este libro, se desatarán para la gloria del Señor. ¿Ok? Así que eso, ese día se acerca, y como dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ok? Y así está el Señor, por medio de su palabra, tocando la puerta de todo aquel que está perdido. Y así sigue tocando. Y aquí en esta advertencia final, es dando otro grito de luz, otra clarificación, otro bocinazo más, para que todos aquellos que andan todavía andando por ahí como si Dios no existiera, hagan caso. El verso 11 lo hemos citado un montón de veces, hermano. Pedro que dice, el que es injusto, siga siendo injusto. Eso no es el consejo de Cristo. Lo que pasa es que el versículo, ¿verdad? Depende cómo lo traduzcan. Pero si usted lo lee bien, lo que quiere decir es, el que es injusto, seguirá siendo injusto. Y el que es inmundo, seguirá siendo inmundo. Y el que es justo, será justo. Y el que es santo, siga santificándose más. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cumpliendo lo que dice, lo que acabamos de ver, ¿verdad? En los capítulos anteriores, donde aún las personas, muchos de ellos, después que endurecen su corazón, viendo la majestad de Dios y la misericordia de Dios, ni aún con eso, se deciden por el Señor Jesucristo. Que muchas personas lo que hacen es que se endurecen más y más. Estos son, el verso 11, serán señales del final. El que es malo se pondrá peor. Y el que es santo está llamado a ser más santo. Para que cada día se diferencien más y más. El trigo y la cizaña. Usted recuerda esta parábola, ¿verdad? Cuando el malo sembró cizaña en el campo del trigo, dice la parábola, que empezaron a crecer los dos juntos. Y los siervos del dueño del terreno dijeron, mire, señor, el malo vino y le sembró cizaña. ¿Quieres que vaya y la arranquemos? ¿Te recuerdas? ¿Qué le dijo el señor? Dijo, no. Hay que esperar el tiempo final, el tiempo de la siega. Y ahí se sabrá bien quién es trigo y quién es cizaña. Entonces, arrancar el trigo y ponerlo en mi granero. Y la cizaña echarla en el fuego y el tormento de afuera. Dice, wow, qué clase de palabra tan violenta se ha tirado el Señor Jesús. Es esto mismo lo que está hablando aquí. En el tiempo final se sabrá bien claro quién es de Cristo, porque habrá tiempo de prueba y de tribulación, y se sabrá bien claro quién no es. Eso es lo que quiere decir este verso. La iglesia está llamada a santificarse más, a diferenciarse más del mundo, a no tener nada que ver con el mundo, es lo que quiere decir este verso. Y vuelvo y recalco en el verso 12 que viene pronto el Señor, amén, y traigo mi galardón, o sea, mi premio, mi corona para cada uno de ustedes. Y el tiempo es corto, hermano. Ahora mismo estamos nosotros aquí y estamos bien confiados. Todo esto va a suceder. Vamos a vivir como que esto es una realidad. Glorificando al Señor cada día en nuestra vida. El tiempo es corto. Y si usted Cristo lo compró, pues hágase de cuenta que Él está llamando a que usted se santifique más, a que usted le sirva más. ¿Amén? A que usted se asegure de que aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo se vayan con Cristo, porque si no, ya usted sabe las tinieblas de afuera, lo que va a suceder. Así que, lo último verso de este libro, hermano, es una oración. El verso 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dice el verso 18. Amén. Yo testifico. ¿Ok? Yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Okay? Lo que estamos viendo aquí. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Fíjense eso. Me dice las plagas del capítulo 16. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, que es lo que están haciendo muchos hoy también, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso no solamente es algo futuro. Eso es lo que me dice a mí claro es hoy, que aquellos que andan predicando lo que no es, quitando y poniendo, no son de Cristo. Eso es lo que me está diciendo claramente eso ahí. Porque no es que los quitará, es que no están. Aquel que anda predicando mentiras, ¿por qué lo hace? No lo hace para darle gloria a Dios, lo hace para glorificarse a Él y para lucrarse a Él. Eso es algo bien regado hoy en nuestros días, hermano. Y entonces está aquel también que le pone. Entonces le quita de unos lados y le pone de otro. Entonces hace un evangelio custom made. Un evangelio a la medida de la idiosincrasia pecaminosa del hombre de hoy. Y el Señor dice ahí claramente de dónde es que viene eso. Son gente que no han nacido de nuevo. Esa es la cosa grave, lamentable de los días de hoy. No es nuevo. Desde los tiempos de siempre ha sucedido que siempre ha venido aquel a traer mentira. Y el Señor la ha condenado. ¿Ok? Así que no hay excusa para el Señor. El Señor lo dice claramente. Tenemos que creer su palabra. Fíjense el último consejo. Nos describe la ciudad santa donde vamos a vivir todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Pero en la última advertencia, está recalcando nuevamente, dice, señal de los tiempos finales. Los que son del pecado seguirán haciendo pecado, pero los que son míos están llamados a ser santos, santos cada día, en anticipo a mi venida y en anticipo al tiempo del fin. Pero todavía el tiempo de rearreglarse con Cristo, el tiempo de convertirse, el tiempo de salvarse está abierto. Ahí lo dice, el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Todavía es tiempo aceptable para salvar su alma, nos está diciendo aquí el verso 17, capítulo 22. Y nos hace una advertencia, en los últimos tiempos, como le dijo a Timoteo Pablo, se levantarán un montón de hombres según su propia concupiscencia y apartarán de la verdad del oído y se inclinarán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Muchas fábulas son basadas en la Escritura, menos esto, menos aquello, o la Escritura más esto y más aquello, es lo que está diciendo ahí. Mucho cuidado con cambiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no hay que cambiarla para nada. Ni hay que añadirle nada ni quitarle nada. Y vuelve y dice en el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Este es el Señor. Vengo de momento. Y la iglesia dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Y así es que termina este libro, hermanito querido. Ven, Señor Jesús. Ese debe ser el llamado de la iglesia. La oración de la iglesia siempre ha debido ser, ven, Señor Jesús. Pues yo decía al principio, yo estoy loco que se acabe eso. Yo voy a cumplir 51 años ahora en octubre, hermano. Estoy loco ya que se acabe toda poca vergüenza esta ya. Todo es lo mismo, es un replay. Usted le saca una grabación un día aquí y la repite 365 veces al año, por 100 años es todo lo mismo. Se jalta uno de lo mismo. Porque lo mismo es pecado y maldad y poca vergüenza. Mire, hermanito, también. Llevamos congregados nosotros aquí 11 años. Ahora, si estamos vivos y Cristo no ha venido antes de Thanksgiving, pues en ese tiempo estaríamos cumpliendo 11 años por la gloria de Dios. Amén. ¡Qué bueno! El Señor es bueno. Y el Señor me salvó hace ya 39 años, hermano. En 39 años, yo le puedo decir a usted que están los que están jugando a ser cristianos, los cuales tienen un montón de quejas y un montón de argumentos y un montón de evidencia de esa de pura vagancia y de pura dejadez. Y su evidencia, ¿verdad? Aunque digan, tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de la piedad, tal y como dice la palabra del Señor. Pero entonces están aquellos que son de Cristo Jesús. Los de Cristo Jesús siempre los he visto consistentes, confirmando lo que dice la Escritura. Siempre los he visto buscando agradar al Señor, aunque haya un montón alrededor que no quieren agradarle. Y esa es la señal de los hijos de Dios. Ese es lo que se nos está diciendo aquí. Usted es hijo de Dios comprado con sangre por Cristo. Usted está llamado a lo que dice el verso 11. Siga siendo justo, siga haciendo la obra de Dios y siga santificándose más, pero siga batallante, siga militante, porque el tiempo es corto y como dice el Señor viene en breve y le va a venir a buscar a usted, amén, para desatar después todo eso que vemos ahí y al final cielo nuevo y tierra nueva. Así que es importante entonces, y con este verso nos vamos, en 2 de Corintios, Pablo le exhortaba a los corintios y le dijo: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Colaboradores de quiénes? De los que estaban trabajando en la obra de Dios allí en Corinto. Dice, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La puerta está abierta todavía. Para que todo aquel que quiera salvarse y quiera estar en cielo nuevo y tierra nueva, con su nombre escrito en el libro de la vida, lo pueda hacer hoy. Y el precio de entrada lo pagó Cristo Jesús con su sangre. Bendito sea Él. Vamos a orar, hermano querido. El Señor es bueno, por eso es que estamos aquí. Imagínate que el Señor hubiera decidido: ya yo me cansé y voy a y no le voy a dar salvación a ninguno, le voy a dar y a repartirle lo que es justo para todo el mundo. No estuviera ninguno de nosotros aquí, pero como Él es bueno, pues nos ha salvado y por su misericordia nos ha dado todo esto inmerecidamente, la salvación y la eternidad con Él. Qué bueno es el Señor. Sí, vamos a hacer la oración ahora, hermano, y vamos también a cantarle cumpleaños feliz a los hermanitos que cumplieron, porque algunos están esperanzados de que eso se dé hoy ahí, y vamos a cantar cumpleaños ya mismito. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, en esta hora estamos delante de ti dándote gracias por habernos llevado a través de este libro, Señor, estos 21 domingos anteriores, Señor. Gracias por darnos esta bendición de poder ir en detalle en tu palabra, en aquellas cosas, Señor, que tú nos has mandado a perseverar. Bendice ahora, Señor, todo esto que hemos visto en nuestro corazón y que podamos ser hallados diligentes y fieles, mi Señor Jesús. Y que muchos, muchos puedan escuchar el Evangelio a través de nuestra boca y que puedan ser salvos, mi Señor Jesús. Examina nuestro corazón también, Señor. Y si hay algo malo, Señor, algo erróneo, algo afanoso que se haya pegado a él, sácalo y échalo fuera, Señor. Y restitúyenos a la forma que tú nos salvaste. Restituye, Señor, en nosotros el enfoque correcto en nuestra vida cristiana. Salva, Señor, a aquellos que aún no han sido salvos. Y si hubiera entre nosotros alguien que no hubiera sido salvo todavía, tú le estás invitando ahora, Señor, porque estás tocando su puerta ahora para salvación. ¿Habrá alguien en medio de nosotros, hermano querido? Posiblemente entre todos los hermanos que vemos aquí, hay uno que todavía no es hermano, como le llama la Escritura, porque no ha sido salvo a través de la sangre de Cristo Jesús. Y yo te quiero dar esa oportunidad. Si examina tu corazón y lo que hay es simpatía por Cristo, la salvación no es simpatía por Cristo, la salvación es que confieses que Jesucristo es tu Señor y Él salvará tu alma. ¿Habrá alguien que tenga que confesar a Cristo Jesús como Salvador y como Señor en este día? ¿Alguien que tenga que hacer esa decisión? Señor, yo te doy gracias por todos mis hermanos que están aquí. Ahora que esta palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón dé fruto y fruto en grande, mi Señor Jesús. Gracias te doy, Padre, y te lo pido ahora en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermano, que Dios me les bendiga, pero no se vayan, déjenme cantarle cumpleaños. Hermano Andrés cumplió años, vamos a pedirle que vayan pasando por acá, vengan. Algunos no están con nosotros, hermano Ibeliz no está, Alexandra, que es la hija de nuestra hermanita Ingrid, no está. Gerardo lo va a observar, quedamos claros en eso. Pero vente acá para observarlo acá. No. Millo pasa contigo, Millo pasa aquí también, vente, que él dice que no pasa si tú no pasas. Ahora, agarra a Millo que está ahí. Marita Mariema. Y Abimelec. Bendito, es que algunos no estuvieron hoy. No vino Abimelec, pero está Karina. Karina cumplió el jueves también y Abimelec cumplía hoy mismo. Vamos a cantarle cumpleaños y oramos por ellos, amén, por todos ellos. Cantamos, ¿cómo dice? Ay, apoya, apoya. Feliz, feliz. ¿Nos va a cambiar? ¿Un trueque? Pues le sumamos dos a Karina y le quitamos dos a Geraldo. Ahí estamos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Santo, yo te doy gracias por todos los hermanos que están cumpliendo años hoy. A Abimelec, a Alexandra, Señor, y Beliz. También te damos gracias por Karina, por Gerardo, también por el hermanito Andrés que está con nosotros hoy, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú les estés acompañando, Señor, en este día y también en todo el resto de su vida. Que tú les estés bendiciendo como les has bendecido hasta hoy. Y la evidencia de eso es que están aquí hoy con nosotros, Señor. Porque tú les has preservado la vida a través de esa bendición. Te doy gracias por la salud que tú les has dado, por haber salvado sus vidas también, Señor. Te pedimos, Padre, que ahora los deseos que están en su corazón, Señor, todo aquello justo y bendecido que tú has puesto en su corazón, Señor, que tú le contestes sus peticiones también, mi Señor. Y Padre, que permita que tu salud y tu gracia esté siempre sobre ellos. Y que sigan así muchos años más de bendición en el camino de Jesucristo, mi Señor Jesús. Estoy intercediendo por ellos ahora, y Padre, confiando de que tú escuchas nuestra oración. Y dale hoy un día bendecido también. Gracias, Señor, te damos. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Se me fue, dame un besito. Ay, la grande Karina, ya tiene 12. Dios te bendiga. Karina tiene 12 porque le quitamos 2 a Geraldo y se los dimos a ella.
Yo estoy conmemorando.
Aquí está Millo en apoyo a Geraldo.